Continuando con las entrevistas relacionadas con la tecnología aplicada a la educación, hoy conversamos con Carla Buendía, gerente de responsabilidad social corporativa de IBM, para que nos cuente un poco sobre SkillBuilds y otros proyectos sociales que ellos vienen realizando.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlita. Cuéntame un poquito sobre la labor social que viene desarrollando IBM en Sudamérica y en nuestro país.
Sí, te cuento. Mira, este año nosotros lanzamos un nuevo marco a nivel global donde la compañía está enfocada tanto en el tema medioambiental, social y de gobernanza. Tenemos este marco general y de acuerdo a la necesidad de cada uno de los países es que desarrollamos los proyectos para buscar principalmente cerrar la brecha de equidad, cerrar la brecha de género, cerrar las brechas que gracias a la tecnología desde IBM podemos aportar a un mejor futuro para las diversas audiencias con las que trabajamos.
Podríamos entender que IBM ha sectorizado para diferente país una solución tecnológica.
Es la aplicabilidad de la solución tecnológica. Cómo la aplicamos va a depender del análisis que se hace en la región o en el país. Cuando te hablaba de este impacto, tenemos estos tres, el foco principal está en el impacto equitativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un objetivo principal de equipar o formar a 30 millones de personas de todas las edades, a partir de 14 años en adelante, con nuevas habilidades. Estas habilidades son que son las identificadas como necesarias para los trabajos del mañana al 2030. Entonces, no fue tan bien en el año pasado. El año pasado se lanzó este gran objetivo y cerramos el año pasado con 3.5 millones de personas formadas en diversas tecnologías.
Estos 3.5 millones son a nivel global.
Sí, nuestro objetivo es global y nuestras métricas las manejamos a nivel global también.
Perfecto. Ahora, en estos 30 millones para el 2030, si no me estoy equivocando con el dato, tienen un enfoque, digamos, diferenciado, están en la búsqueda de romper ciertas brechas de género.
Sí, principalmente, mira, ¿por qué queremos ejecutar estos proyectos, estos programas en nuestra región, sobre todo en nuestra región y en Perú? Porque la brecha de talento es uno de los mayores desafíos. Te comparto un dato que es el Foro Económico Mundial identificó que las empresas van a necesitar readaptar o reformar al 50% de sus empleados. ¿Sí? Digamos, en el 2021 se duplicó la cantidad de trabajo que el 2020 en el sector de tecnología, pero el grupo de solicitantes disponibles se redujo año a año en un 25%. Lo que aumenta esa brecha de talento.
¿A qué podríamos denominar eso? ¿Una falta de capacitación? ¿Una falta de oportunidad de nueva tecnología? O sea, de conocer la nueva tecnología.
Yo creo que oportunidades hay, solo hay que encontrarla. Esta brecha de talento es una brecha real. Sobre todo en tema de género, que lo comentaste tú. Muchas de las mujeres no estamos muy interesadas o no nos motivan desde chicas para entrar al mundo de tecnología. Y esto dificulta que sigamos esta ruta. Yo soy ingeniero de sistemas. Yo sí lo seguí, pero porque tuve la motivación. O sea, mi papá es ingeniero, mi hermano es ingeniero. Tuve la motivación.
El entorno en el que te desarrollaste te llevó a entender que era una esfera de conocimiento en el que podías acceder y donde sentías cómoda, ¿verdad?
Y que no tenía límites.
Pero es importante lo que dices. Exactamente. O sea, ¿cómo apoyan eso desde IBM?
Trabajamos mucho con un programa específico que se llama SkillsBuild. Los invito a entrar a skillsbuild.org/es. Esta es una plataforma que lo que busca justamente es cerrar esa brecha de talento, ¿sí? Y de qué manera nosotros ayudamos a que más mujeres conozcan de tecnología, básicamente en la forma como lo aplicamos desde IBM, fomentando y promocionándolo entre grupos de mujeres, entre grandes grupos de mujeres, de tal forma que puedan conocer, por lo menos puedan abrir esta ventanita de curiosidad y comenzar a capacitarse en tecnologías emergentes, ¿no? Que es una ventana que te permite por lo menos conocer algo, una introducción de cada una de las tecnologías Y después ya puedes entrar a ahondar en cada en la que más
Sí,
te interese
perdón.
o en todas.
Cuando hablamos de tecnologías emergentes, como para que todos los que nos puedan estar escuchando tengan una idea un poquito más clara, ¿podrías definirnos a qué llamamos tecnologías emergentes?
Tecnologías emergentes son todas esas tecnologías nuevas que paran, o sea, que cambian continuamente, ¿sí? Como por ejemplo lo que es computación en la nube, lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, entre otras. Este año es, computación en la nube no es lo mismo tal vez que fue el año pasado o hace 2 años. Va evolucionando y todas esas tecnologías van evolucionando y la formación que nosotros, el contenido que nosotros compartimos mediante nuestras plataformas y proyectos también van evolucionando.
O sea, mejor dicho, si por ejemplo alguien ha llevado el curso hace dos, ¿desde cuándo está el Skill
Se lanzó fines del 2019.
Builds? Ok.
Pero ¿qué sucede? Se va actualizando el contenido.
Sí, o sea, me refería a que si yo
Sí.
llevé un curso, digamos, en el 2019, fui de los primeros, hoy podría entrar y de repente la información que en ese momento recibí ya no es la misma que tienen ahora, ¿verdad?
Es correcto, sí.
O tengo entendido que es desde los 14 años en adelante, ¿verdad? Pero necesitas a una persona de 14 años, una niña, como ustedes dicen, que buscan introducir en este mundo. Ella necesita conocer o tener como mínimo una idea de programación o básica o qué características necesita como para poder inscribirse.
No, mira, te cuento. No necesita conocer nada y puede comenzar desde una introducción a la tecnología. Esta plataforma SkillsBuild lo que busca es ayudar a estudiantes de colegio, estudiantes de institutos, universidades, profesionales que estén o no trabajando, emprendedores, personas que estén, ¿no? Solicitantes de empleo, pequeñas empresas. Digamos, está armada de tal forma para que quien quiera conocer de tecnología lo pueda hacer desde nivel cero en adelante. De ahí poco a poco va avanzando, va ahondando ya sea en la tecnología que elige o, por ejemplo, tú hablaste de desarrollo. ¿Puede aprender de desarrollo con la plataforma SkillsBuild? Sí, lo puede hacer. Y puede ingresar a la plataforma, a los cursos base, como para saber qué hace un desarrollador. Me interesa estudiar, no sé, 12 meses, 6 meses. Para trabajar como desarrollador, ¿qué hace un desarrollador? ¿Dónde trabaja un desarrollador? ¿Cómo aplico mis conocimientos en desarrollo? Todo eso también te ayuda a la plataforma, no solo a formarte en la tecnología como tal, sino también te acompaña con habilidades profesionales o soft skills.
Claro. Ahora, ¿hay diferenciación? Porque, por ejemplo, a una persona de 14 años que de repente tiene el pensamiento más lúdico que una persona de 25 o 30 años, que quizás incluso ya tiene una capacitación previa porque ya pasó por una universidad o está, ¿es diferente el tratamiento de la información que se le brinda? O sea, ¿es diferente si accedo con 14 años a si accedo con 30 años, la muestra de la información y cómo se me la va a presentar?
Sí, es diferente. Es diferente para cada una de las audiencias. Yo te he nombrado estudiantes de colegio, te he nombrado estudiantes universitarios o de instituto, te he nombrado adultos.
Okay.
La forma en que el contenido está armado depende del tipo de audiencia. ¿Y cómo sabe la plataforma qué audiencia eres? Porque tú lo eliges. Tú ingresas a skillsbuild.org y ahí te va a mostrar y te va a pedir que selecciones qué tipo de audiencia eres. Si eres menor de edad, te va a pedir incluir el correo electrónico de tu tutor, porque para acceder, por más que es contenido de formación, igual necesita validar para menores de edad, una validación
Claro, un
extra.
tema de privacidad también, ¿no?
También, sí, completamente. Y, por ejemplo, la parte de docentes universitarios. También nosotros trabajamos con diversas universidades en Sudamérica y trabajamos con ellos unos planes de desarrollo para sus docentes, donde ellos dentro de su plan de carrera incluyen la tecnología de IBM y no solo el acceso a la tecnología de IBM, sino también la formación en esa tecnología.
Perfecto. Ahora, mi segunda duda iba en torno a, ¿esto es escalable? O sea, por ejemplo, imagino, digamos, yo, y lo digo porque me pareció interesante el punto que tocaste hace un rato, que no solamente dan la formación, sino que incluso aperturan la visión de dónde podrías utilizar el conocimiento que estás recibiendo, ¿no? Imagínate para una persona de 14 años o 16 años que está terminando el colegio y que está apuntando a qué voy a dedicarme, el hecho de que le presentes esta información y a la par le presentes la opción de esto podría servirte para hacer tal cosa, para ir a tal lugar, para abrirte una oportunidad de trabajo en tal lugar. Pero es escalable, o sea, por ejemplo, son for fases. ¿esto me puede dar una certificación e incluso una oportunidad de trabajo en el futuro? ¿O es solamente un curso que tiene cierta cantidad de módulos y ya no va para adelante?
La mirada o el foco que tiene el programa, estos diferentes focos de estudiantes de colegio, el objetivo es formación, netamente. Formación acompañada de este tipo de son videos o guías, o a veces lo hacemos de forma presencial con colaboradores de IBM que se acercan a los colegios, que les cuentan qué hace un programador o qué hace un analista de datos o qué hace un científico de datos, o, ¿no? Pero es formación netamente. Cuando entramos ya al modelo de adultos, ese modelo va acompañado de tiempo de especialistas de IBM, colaboradores de IBM que son especialistas en el tema seleccionado. También se suman horas de mentoría, se suman webinars, videoconferencias que acompañan o, por ejemplo, que revisan el contenido que es asincrónico. Entonces, en estas sesiones de videoconferencia se revisa. Se hace una sesión de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿no? Porque a veces quedan dudas. Esa ruta para adultos es la que cierra con una... Generalmente los proyectos los cerramos con una feria de trabajo y una persona lista para sentarse en una oficina o lista para emprender un proyecto. Depende mucho cuál es el análisis que hacemos previo para identificar esa necesidad en esa región, en este, o sea, en el país, etcétera.
Y eso es a lo que te referías hace un rato, de que es la manera como ustedes están intentando resolver el tema de una brecha de profesionales que existe actualmente en el mercado, ¿no? Gente capacitada. Entonces, podríamos decir que dependiendo de el ratio de edad que seleccionen, o sea, por ejemplo, si yo, alguien de 25 o 24 años que quizá ya tiene una carrera terminada y necesita especializarse en algo que esté en Skill Builds, él lo puede hacer e incluso al final recibe un certificado por esto y tiene la oportunidad de incluso estar en una suerte de feria de presentación de habilidades, ¿no?
Sí, son dos cosas que no necesariamente van juntas. Perdóname porque me preguntaste la certificación y me fui. Lo que pasa es que verdad que a mí me encanta Skills Build, entonces me emociono y me olvidé de tu pregunta de la certificación. Independientemente de la audiencia, la plataforma, los cursos que están en la plataforma tienen certificación. Muchos de ellos, no todos.
Okay.
No todos. Depende si yo, Carla, quiero buscar cursos que solamente tengan certificación, hay una forma de entrar a la plataforma y buscar cursos con certificación.
Ya. Yeah.
¿Sí? Y estos cursos que tienen certificación o que tienen un certificado son emitidos no por IBM, los emite Credly, que es un certificador global y mediante el cual se certifican muchos cursos a nivel global, no solamente de IBM. Entonces, lo que quiere decir que ese certificado, esa insignia, le llamamos insignia, puede ir en tu perfil de LinkedIn, puede ir en tu CV impreso, puede ir acompañando una solicitud de trabajo, no sé. Lo puedes utilizar cuando y donde estimes conveniente. Este tipo de proyectos que cierran, o sea, para adultos, que cierran con una feria de trabajo, los trabajamos normalmente en los países, en los diversos países los trabajamos, ya sea con ONGs que tengan foco en educación o con entidades de gobierno. En Perú todavía no hemos podido desarrollar este tipo de proyectos, sin embargo, por ejemplo, lo hemos desarrollado en Chile, lo hemos desarrollado en Argentina, en Colombia tenemos el benchmark de lo que queremos hacer el próximo año también. Hemos trabajado muy bien en Colombia con el Ministerio de Tecnología, capacitando a más de 20.000 colombianos en las diversas tecnologías y cerrando con desarrollo. Estas personas elegían su ruta final de aprendizaje y salían como desarrolladores mobile o desarrolladores web. Con ellos nosotros acompañamos para lograr empleabilidad, ¿no? De las personas que siguen estos rutas.
Mencionaste hace un rato una cifra de cuántas personas se habían logrado capacitarse en Colombia. ¿Cómo está la situación aquí en el Perú?
No tengo la apertura por país. Yo te hablé del proyecto específico en Colombia porque acabo de armar un slide con ese número. Pero digamos que los países de Sudamérica estamos como segunda región con más registrados y estudiantes enganchados en la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que ganamos a Estados Unidos inclusive en cantidad de estudiantes que están siguiendo una formación enfocada en tecnologías de IBM.
Y ese también es otro punto, porque me imagino que debe haber una gran distancia entre la gente que y se inscribe y lleva uno o dos módulos y la gente que termina con toda la capacitación, ¿verdad?
Sí, y por eso buscamos armar planes o armar estrategias para lograr ese enganche. Porque una cosa es tener la plataforma ahí, ingresar a la plataforma, registrarme y llevar 2 horas de formación y después me olvido y hago otra cosa, ¿no? Lo que buscamos es que realmente se formen y realmente terminen los cursos que inician. Entonces, por eso te comentaba, por ejemplo, de estas videoconferencias, estamos trabajando también el próximo año para aumentar este número en la región y poder contribuir mucho más a este objetivo de 30 millones de personas formadas en tecnología al 2030.
Claro, porque al final lo que buscan de alguna u otra manera es romper la brecha, y esa brecha solo se va a romper cuando una persona ha completado, digamos, alguno de los cursos que ustedes tienen ahí aperturados. Que mucha gente, cuando le hablas de tecnología, suele pensar que esta es cara, o que incluso estudiar algo que tenga que ver con tecnologías y con nuevas tecnologías puede salir fuera de su presupuesto. Pero tengo entendido que esto es gratis.
Sí, el programa SkillsBuild es un programa gratuito, por eso lo manejo yo desde responsabilidad social. No tiene ningún costo para los beneficiarios y estamos enfocados en personas que se encuentren actualmente en situación de vulnerabilidad.
Oh, perfecto. ¿Hay alguna manera de que apoyen? Porque, digamos, una persona con vulnerabilidad o con bajos recursos económicos de repente no tiene un dispositivo desde donde conectarse, ¿no?
La realidad es que se nos presenta ese tipo de situaciones. Por eso buscamos siempre trabajar con organizaciones no gubernamentales o con entidades de gobierno que tengan estos centros, ¿no? Para que vayan los estudiantes ahí a los cursos. O con los colegios, por ejemplo, lo que hacemos es que pongan a disposición de los chicos el laboratorio o algún salón donde le puedan mostrar ahí los cursos, ¿no? Nuestra realidad es esa. Hay un alto porcentaje de gente sin acceso a internet o sin acceso a un dispositivo.
Sí, y sobre todo me imagino que en el interior del país. ¿Tienen algún convenio o están trabajando de repente de alguna u otra manera con el Ministerio de Educación o con alguna entidad del Estado para intentar acercar esto?
En Perú, por ejemplo, no para la parte de dispositivo de acceso a internet. Lo que buscamos es identificamos la necesidad en el espacio y buscamos al colegio o buscamos a la municipalidad y de esa manera encontramos el espacio físico para que puedan acceder. Ahora, otra cosa que no quiero dejar de mencionar, esta plataforma actualmente se trabaja en línea o se consume en línea. Sin embargo, IBM está trabajando para poder bajar el contenido. Eso va a estar listo el próximo año. Eso ya está andando. El próximo año se va a poder bajar el contenido de tal forma que los estudiantes puedan conectar, ir al colegio o a la municipalidad o al espacio donde se puedan conectar, bajar el curso y llevárselo para poder seguir el curso offline.
Oh, eso que acabas de decir me parece fundamental aplicarlo de repente en lugares donde no tienen ni siquiera conexión a internet, ¿no? Entonces, enviarlos en un CD, en un USB y que ellos puedan llevar el curso de alguna u otra manera y luego capacitarlos o que alguien haga el tema de la evaluación, ¿no?
Sí, y acá es súper importante también incluir a los docentes, ¿no? Entonces, nosotros buscamos ir en cascada, capacitar muy bien a los docentes, comenzamos con los directores de los colegios, de ahí con los docentes y capacitar a los docentes en cómo acompañar en esta formación de tecnología a sus estudiantes. Porque inclusive la plataforma tiene una mirada para docente de colegio. Entonces, ¿cómo ayudo a mi estudiante de 14, 15 años a aprender con la plataforma y mi ayuda o mi soporte?
Ese es un trabajo realmente titánico porque lo ideal, creo yo, sería que todos los docentes tengan capacidades resolutivas para las aplicaciones y que puedan entender el internet como muchos de los niños lo entienden hoy. Pero creo que es una realidad que no podemos asegurar en todo el país, sobre todo en el interior del país, en la zona sierra, por llamarlo así. Y que ahí creo yo que hay una labor muy grande que ustedes tienen que desarrollar, porque qué difícil va a ser intentar primero capacitar al docente para luego empezar con el alumno, ¿no?
Sí. Es una labor difícil, es un desafío, pero nos encantan los desafíos en IBM.
No, sí, y la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar con otros proyectos que tienen coincidencias, Pero creo que este es el primero en el que alguien me dice, hey, mira, nosotros queremos desarrollar esto desde, no desde arriba, pero sí en todas las formas de la educación, o sea, trabajar con directores, con maestros, que al final son los que terminan teniendo la mayor incidencia sobre los alumnos, porque, y me pongo a pensar ya, llevando esto a un punto de realidad, yo intento como alumno llevar esto, pero si no encuentro respaldo en el maestro, que es mi imagen más cercana de educación, posiblemente no lo considere valioso, ¿no?
Es cierto. Y eso sucede, ¿no? Eso sucede. Esa es una necesidad. Y creo que es la mejor manera de llegar al estudiante a través de los docentes.
Genial. Wow, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy revelador. Y quería cerrar la entrevista con un poquito más de data sobre lo que vienen trabajando desde IBM, porque tengo entendido que no solamente están con el tema de Skill Build, sino que tienen otros proyectos.
Sí, con Skills Build es que vamos a responder y a formar a esos 30 millones de personas al 2030. Y además tenemos un programa orientado en medio ambiente que se llama IBM Sustainability Accelerate. Este programa lo que busca es lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. IBM busca también desviar el 90% de los residuos no peligrosos del vertedero de incineración para el 2025. Iniciar 100 compromisos con clientes y proyectos de investigación que permitan beneficiar al medio ambiente para el 2030. Y en este último es que entra, en este último impacto que queremos lograr, es que entra el IBM Sustainability Accelerator. Trabajamos con ONGs enfocadas en medio ambiente y buscamos diferentes objetivos con ellos. Los acompañamos a acelerar sus objetivos. ¿De qué manera? De la manera que nosotros conocemos, con tecnología, con data, ¿no? Con metodologías. Por ejemplo, hay tres proyectos a nivel global. Nosotros logramos, como Latinoamérica, uno de estos, que es con una fundación, se llama Fundación Plan 21, que es una fundación de en Argentina, pero el proyecto lo estamos ejecutando desde en Costa Rica a beneficio de son más de 1.600 microagricultores. Y, por ejemplo, cuando te hablo de data, ¿qué tipo de data utilizan? Ponemos a disposición la data del clima. Metodologías, nosotros como IBM tenemos una metodología que se llama IBM Garage, que lo que hace es, paso a paso, ayuda a la organización. Y ellos tienen una aplicación que le permite al agricultor o al microagricultor, le permite identificar los espacios donde mejor van a crecer sus productos, ¿no?
¿Alguno de ellos se viene desarrollando en el Perú?
No, en Perú no se está desarrollando ninguno específico de sustentabilidad. Se desarrolla en beneficio de varios países. En realidad estamos validando este proyecto que está actualmente, está beneficiando a Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Guatemala, si no me equivoco. Son varios países, pero no es un proyecto único en un país, sino a nivel región. El beneficio es para todos.
Genial. Muchas gracias, Carlita, por este tiempo. Muchas gracias por habernos explicado un poco sobre la labor social que viene realizando IBM, no solamente en nuestro país, sino en casi toda Sudamérica.
A ti, Luis, a ti. Muchas gracias y gracias por el espacio y por la apertura para poder contar algo de lo que hacemos. Si me sigues preguntando, te voy a seguir contando porque la verdad es que tenemos ya desarrollados muchos proyectos en varios países. Ojalá próxima entrevista pueda contarte algo de Perú.
No, sí, de todas maneras, yo creo que han quedado demasiados temas en el aire que por tiempo no hemos podido desarrollar, pero sí me gustaría que quizás en el futuro haya un compromiso de poder conversar nuevamente y tener más opciones de temas, ¿no? Igual la información que he recibido hoy día es valiosísima y creo que es demasiado interesante como para no dejarla de publicar.
Gracias, Luis.